Querido abuelo, soy Amanda, tengo 9 años y lo que más me gusta en este mundo es bailar en TikTok. A lo mejor no sabes lo que es, pero cuando todo esto pase, le pediré a mi hermana Lolita que me lleve a verte, para que puedas bailar con nosotras. Feliz Navidad y si estás solo, puedes venir a nuestra casa a cenar porque mi madre siempre invita a más gente. Un súper abrazo y codo, tengo ganas de conocerte y si te gustan los perros, llevaré a Dina para que la conozcas también. Feliz Navidad.
Bueno, pues Amanda tiene 9 años y ella es una de las más de 123.000 personas que han querido acompañar, aunque sea a través de una carta, a los abuelos que viven en una residencia y que esta Navidad no podrán tener contacto directo con sus seres queridos. Por cierto, que quien lee esta carta es Alberto Cabanes, que es el fundador de la asociación Adopta un Abuelo y que ha sido la impulsora de esta nueva iniciativa, Una Carta para un Abuelo. La asociación estima que son al menos 360.000 los ancianos que se encuentran en una residencia. Y fíjate, al menos el 60% no recibe ningún tipo de visitas. No sé a ti, pero a mí me parece desde luego un porcentaje brutal.
Nosotros haremos el envío el día 23 de diciembre, que es el último día para escribir la carta, pero bueno, ya estamos enviando algunas cartas para ver las reacciones y pues claro, pues los abuelos súper agradecidos, si es que son enternecedores. Entonces, en cuanto tú le das un poquito de cariño con el año que llevamos tan complicado, pues oye, ellos es que están felices.
Y si decides poner tu granito de arena y participar, bueno, el funcionamiento es muy, muy sencillo. Basta con completar los datos personales y el asunto de la carta en la web de Adopta un Abuelo y redactarla. Vamos, que no lleva más de 2 minutos.
Yo me esperaba unas miles, o no sé, 5.000 o una cosa así. Es que si ves esto, es que va en directo nada más que recibiendo cartas. Todo el rato, ¿sabes? Todo el rato es carta.
Bueno, pues fíjate, carta para miles de abuelos. Esta es la última iniciativa de esta asociación, que por cierto cuenta con apoyo europeo. Esto es trabajar desde luego por la salud mental, que va relacionado directamente con la física, en este caso en el colectivo además más castigado por el virus. Precisamente el Parlamento Europeo acaba de pedir que se refuerce el programa Unión Europea por la Salud. Quieren que sea más ambicioso para subsanar los problemas que ha evidenciado la epidemia, porque esta crisis ha dejado al descubierto los numerosos puntos débiles de los sistemas sanitarios nacionales. Por ejemplo, su dependencia de terceros países para el abastecimiento de medicamentos, productos sanitarios o equipos de protección individual. Así que desde el Parlamento Europeo se trabaja para reforzar, entre otras cosas, la cooperación dentro de la Unión Europea ante posibles nuevas crisis sanitarias y para ello respalda la creación de un mecanismo europeo de respuesta sanitaria. Porque ¿cuáles han sido los fallos detectados a raíz de la pandemia? Idoia Villanueva es eurodiputada. Buenas tardes, Idoia.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la pandemia ha puesto de manifiesto fallos del sistema que ya estaban ahí, ¿no? Que no han aparecido de golpe. Por un lado, nuestros servicios públicos no están lo suficientemente financiados. Los recortes, las privatizaciones de los últimos años han colocado a España muy por debajo de la media europea en gasto social. Un punto por debajo, de hecho, ¿no? Por ejemplo, entre 2010 y 2017 se perdieron más de 12.000 camas y, por tanto, partíamos de una situación más vulnerable, ¿no?, ante esta crisis. Por otro lado, no contamos con todo el personal necesario que ha tenido que emigrar muchas veces y los que están de una manera precaria, con trabajo temporal y, sin embargo, son quienes han estado y están hoy en primera línea de lucha contra esta pandemia, ¿no? Por otro lado, creo que es importante mencionar todo el sistema de cuidados, ¿no? Lo importante que han sido y lo esenciales que hemos visto en este momento de crisis, ¿no? Una de las grandes tareas pendientes que tenemos en nuestro país. Por eso necesitamos una sanidad pública financiada, universal y de calidad, que nos permita no solo lidiar con las enfermedades, sino también apuntalar nuestro estado de bienestar, el de sus trabajadoras y trabajadores y, en definitiva, un sistema que cuide.
¿Y qué propone el Parlamento Europeo para preparar los sistemas de salud ante futuras amenazas?
Bueno, actualmente se está trabajando en la Unión Europea de la Salud, ¿no? Que se trata de todo un paquete con medidas para hacer frente a amenazas a la salud y también propuestas para cambiar los mandatos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea del Medicamento. Entre esas propuestas está la adopción de medidas comunes para hacer frente a futuras amenazas, ¿no? Por un lado, mejorar la coordinación de los estados y la cooperación entre ellos, como intercambios de material sanitario, de buenas prácticas, incluso de formación del personal, ¿no? Al mismo tiempo, es urgente mejorar la preparación y las respuestas ante futuros brotes de enfermedades transmisibles, ¿no? Y hemos visto cómo a la Unión Europea le costó reaccionar y reaccionar de una forma común. Y en ese sentido es en el que se está trabajando, y también es muy importante el papel del Fondo de Recuperación del Marco Financiero Plurianual aquí, ¿no? La mayoría de las acciones que se están trabajando a nivel europeo se incluyen en un futuro presupuesto, ¿no? Y en este sentido es fundamental para nuestros sistemas de salud público que gocen de la financiación necesaria, se reviertan todos los recortes que tan caro nos han costado, y la preparación frente a futuras amenazas para la salud pública, sin ninguna duda, empieza blindando nuestros servicios públicos.
Pues esta pandemia nos ha dado la oportunidad, aunque trágicamente, de detectar nuestros errores, y está bien que sepamos cómo se trabaja para subsanarlos.